Dos cosas. Primero, estaba escuchando recién en el info, ya estaba escuchando el aire de la radio.
Sí.
Y estaba escuchando una familia que hicieron un pozo para sacar agua y cuando abrieron la canilla salió petróleo.
¿A quién le pasa eso? No es común esto, ¿no?
Hay algunos que nacieron con estrella y otros estamos estrellados, no hay vuelta.
Vos sabés que yo pensaba lo mismo.
Pues imagínate que voy a abrir la canilla. Yo le digo a mi pibe, muchachos, ya mismo nos lavamos los dientes con esto, ¿qué me importa? Podemos cambiarnos los dientes.
Claro, bueno. algo así.
Bueno, sí. Vos sabés que, yo no sé si han tenido oportunidad, yo estoy recorriendo en las pausas publicitarias de mi programa, estoy recorriendo el Face. Uh-huh. Es impresionante la publicidad política que hay de minutos hace minutos.
Sí, sigue, claro.
No se detuvo nunca, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos la anarquía que son las redes sociales, Mónica. Uh-huh. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Y nadie quiere ponerle el cascabel al gato, porque todos trampean con las redes sociales en estas horas. Uh-huh. Entonces, como les sirve a todos, nadie quiere ponerle el cascabel al gato, pero qué bárbaro, porque la publicidad política ha seguido normalmente en las redes sociales. ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, les decía hoy, más temprano, vamos a dejar seguramente no el lunes, pero el martes o el miércoles, uh-huh, o cuando nos dé la semana que viene, porque hay un tema de avasallamiento sobre algunos institutos, algunos de ellos relacionados con el periodismo, que la verdad llaman mucho la atención y que nos hacen a todos estar con los ojos alertas, ¿no? Porque uh-huh, vos sabés que la ley de procedimientos constitucionales que se ha aprobado en el Senado de la provincia de Entre Ríos, en su articulado, uh-huh, daba absoluta promoción al habeas data. Ajá. El habeas data, para contarle a la gente, sí, el habeas data es que yo puedo ir a un banco y decirle, ¿y ustedes de dónde sacaron toda la información que tienen de mí? Uh-huh. Y el banco no puede decir, es un secreto profesional. Uh-huh. Se lo tiene que dar. Claro. Y en ese mismo instante, quien requirió el habeas data puede decir, les pido por favor que eliminen toda la información que tienen de mí en este lugar. Uh-huh. En este sentido del habeas data, se hizo saber hace una semana más o menos en un grupo de periodistas que tenemos en la provincia de Entre Ríos, se hizo conocer de que esa ley de procedimientos constitucionales incluía el periodismo. Uh-huh. Entonces, al incluir al periodismo, alguien podría venir a decirte, ¿y vos de dónde sacaste esa información?
Claro.
Y nosotros mm, no podíamos apelar mm-hmm, a la reserva de la fuente.
Claro. Es que, Johnny, las veces que a vos te habrá pasado también, y nos ha pasado, que muchas veces ha venido gente a interpelar.
Por supuesto, sí. Quiero por las dudas avisarles que la reserva de la fuente no es una medida corporativa del periodismo, sino que es una consagración que incluso está en el Pacto de San José de Costa Rica, pacto al que adhiere internacionalmente la República Argentina. Uh-huh. ¿Por qué existe la reserva de la fuente? Porque lo importante es llegar a la verdad.
Claro.
No quien te cuenta la verdad.
Uh-huh. Sí.
Ese sería casi de una manera casi muy muy primitiva explicar el porqué de la reserva de la fuente. Porque uno puede agregarle un montón de otras cosas, ¿no? Que a veces el hecho de los miedos, bueno, pero en definitiva lo que a vos te interesa en el hecho informativo es encontrar la verdad. Uh-huh. Si la verdad viene por arriba, por abajo, por el costado, por el del medio, por el de la derecha, por el de la izquierda, no importa, porque no estamos buscando al portador de la verdad, estamos buscando la verdad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace el Pacto de San José de Costa Rica? le dice a los periodistas: muchachos, ustedes trabajen tranquilos, hagan reserva de la fuente, que nunca nadie a ustedes les va a preguntar quién es el portador de la verdad. Ahora digan la verdad, digan la verdad. Se ha armado toda una cuestión aquí en la provincia de Entre Ríos, y a esa ley de procedimientos constitucionales que se ha aprobado en el Senado le van a hacer una suerte de enmienda, apéndice o inclusión, de que dentro de esa ley de procedimientos constitucionales no incluye a las fuentes informativas periodísticas ni al secreto profesional. Pero fíjate vos que si no se alerta, es como que todo pasa. Y el problema, Mónica, no es que íbamos a quedar los periodistas a merced de tener que dar nuestras fuentes informativas. El tema es que la Argentina, gracias a esto que no se habían fijado en la provincia de Entre Ríos, iba a quedar en una clara confrontación con lo que ya había firmado en el Pacto de San José de Costa Rica. Claro. Para que veas vos, a veces las implicancias que tienen cuando los proyectos de ley están estudiados, a veces para la demagogia, a veces para el buen vivir de los ciudadanos, pero no se tienen en cuenta otros valores y otras cuestiones, ¿no?
Sí.
Esto lo vamos a ahondar porque hay un tema de un periodista de apellido Santoro que está incluido dentro del caso de D'Alessio, y a quien se lo ha procesado porque el juez entiende que lo que Santoro sabía o decía no era una fuente informativa, sino una complicidad con D'Alessio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y este tema es un tema jodido, ¿no? Porque si yo vengo y digo, muchachos, en la esquina de tal calle, hay un kiosquito de droga, yo no soy narcotraficante, yo estoy informando de lo que mis fuentes informativas me dicen o de lo que yo mismo pude corroborar. Entonces, es muy vidrioso el camino de Santoro, porque te hablan de espionaje y chantaje. Si a vos te dicen espionaje y chantaje, no, ya está, no hay mucho más que hablar.
Sí.
Si hay espionaje y hay chantaje, no hay mucho más que hablar. Ahora, explícame cuál es el espionaje y explícame cuál es el chantaje, en una de esas nos ponemos de acuerdo o no. ¿Se entiende?
Sí.
Pero lo vamos a hablar más en profundidad la semana que viene, porque quiero tirar dos o tres cositas hoy en el editorial de hoy, muy cortita, Mónica. Para el análisis de la gente, ya que estamos analizando las elecciones del domingo, los invito a incorporar un ítem más al análisis. ¿Nos sirve el sistema presidencialista que tenemos en la República Argentina? Nos sirve a los argentinos de hoy, a los contemporáneos, ¿no? A los de esta época, a los de esta época y a los, más que a los de esta época, Mónica, a los de esta idiosincrasia y esta cultura, ¿no?
Sí.
Porque el problema del sistema democrático no es que el sistema democrático es malo, es que la idiosincrasia y la cultura del argentino de hoy puede llegar a potenciar los vicios y aplacar las virtudes del sistema, ¿no? Porque viste que hoy un presidente de la nación que asume da la impresión de que asume un cuasi rey, pero no es de ahora, es de siempre. Porque vos y yo sabemos perfectamente que cuando nuestras ciudades asumían los radicales, se sacaba de la plaza y se ponía el de Irigoyen. Y cuando venían los peronistas, se sacaba el de Irigoyen y se ponía el de Eva Perón. Entonces, de estos sistemas presidencialistas, ¿nos sirven? ¿Nos sirve a los argentinos tener un presidente que asume roles de cuasi rey a la hora en que asume? ¿Nos sirve el sistema presidencialista cuando en realidad los poderes del Estado no es el Ejecutivo, sino el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? ¿Nos sirve un sistema presidencialista en donde los dos poderes, judiciales y legislativos, parece que están a merced y en genuflexión constante con el Ejecutivo? Nos sirve un sistema presidencialista que es capaz de asumir, y en el mismo momento en que asume, en una actitud casi vengativa, siempre las medidas que se toman son en contra del partido que lo puso en la campaña electoral y en el acto eleccionario, y no que se una al rival que tuvo el día eleccionario para ver consensos y caminos que puedan encontrar en conjunto para hacer crecer. ¿Nos sirve un sistema presidencialista en donde todos sabemos que si asume fulano, todo lo que hay en contra de fulano no avanza más en la justicia, pero sí va a avanzar lo que estaba en contra de Mengano? Y lo mismo si asumía Mengano, nada va a prosperar en la justicia de Mengano, pero sí de fulano. ¿Nos sirve ese sistema presidencialista? ¿O deberíamos empezar a encontrar, o a buscar, o a peticionar, o a gestar ciertos marcos regulatorios para las acciones de los presidentes? ¿O alguna otra forma de gobierno que no necesariamente sea un señor todopoderoso llamado presidente capaz de abrir la boca y que ante él se sometan jueces, legisladores y demás? Dejo esto tirado sobre la mesa, porque si hay algo que no es el sistema democrático, es que el sistema presidencialista no es malo, como siempre decimos, ¿no? El huevo frito no es malo. Ahora, 10 huevos fritos te matan, ¿no? Sí. Entonces, el sistema presidencialista no es malo. Probablemente lo enviciamos con nuestra idiosincrasia y con nuestra cultura. ¿Hay alguna otra forma? ¿Hay alguna otra manera de llevar esto? Siempre en democracia, ¿eh? Siempre en democracia. De poder hacer que no haya esta figura de cuasi rey. Yo todavía no me lo imagino, pero no me gusta que uno pueda estar diciendo, camino a una elección, que si asume fulano, se olvida todo lo que hay de malo de fulano, y si asume mengano, se olvida todo lo que hay de malo de mengano, y que si asume fulano o mengano, el otro pasa al ostracismo, al olvido y a la indiferencia, cuando en realidad uno dice, debería tenerlo un poco más cerca para poder chuparle ideas y energías y cuestiones que puedan ayudarnos a todos, ¿no? Sé que estoy hablando de algo ideal. Ahora, ojo, ojo, que lo mío puede ser ideal, pero si hay algo que hoy le falta a la Argentina, son consensos de los partidos políticos para pensar un futuro estratégico a futuro, que en definitiva se opone a esto de el presidente cuasi rey, ¿no? Sí.